Porque sí, porque no todos son estos disgustos y este mal clima y este enfrentarse y este pelearse por todo. No, 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 no. Que la vida está hecha a partes iguales de alegría y de tristeza, que después de las lluvias vuelve el sol. Y el sol aquí en este programa tiene nombre de mujer y viste con ropa negra hoy. ¡Carmen Lomana!
¡Hola, buenos días a todos! Una marcha.
Qué guapísima que viene.
Yo la llevo palmando desde ayer la marcha, porque es que este Madrid me mata, como decía.
Tira un poco del micrófono y cuéntanos lo que has hecho ayer, porque creo que estuviste con Almodóvar, que estos son palabras mayores.
Es que me fui al Café Berlín, que es un mítico, maravilloso, cerca de Callao, porque presentaba su trabajo Kiki Morente. Me llamó Estrella, su hermana, ven, y digo, mira, si tú me dices ven, yo dejo todo. Luego tengo lo otro de Maite Comodore, pero os diré que me entusiasmó el ambiente que había, y entre ellos estaba Almodóvar, con un señor guapísimo, que no sé quién sería.
Que no se prodiga, ¿eh? Porque como él mismo ha explicado en su penúltima película, de repente dice que va a un sitio y no va.
Sí, eso lo suele hacer, pero luego va al sitio más inesperado. En el Café Berlín se rodó una película también que hizo él, una parte, Tacones lejanos, pero sobre todo que Almodóvar es un poco como yo, underground y transversal.
Es verdad.
Y de repente, pues a mí me encantan ese tipo de sitios que
tienes que bajar. Bueno, ¿a ti te ha soltado alguna vez un zurriagazo? Creo recordar.
Ayer le dije, no he visto tu película. Dice, pues por ahí anda. Digo, no, ya lo sé, sabes que me encanta tu cine y tú, aunque tú a mí me tienes un poco de manía.
Sí, ¿Y qué dijo?
Nada, se echó a reír. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que sí. No, porque es un poco sectario en cuanto a pensamientos y ideas que no coinciden con las suyas.
Bueno,
que yo te digo que la mayoría, en muchas coincido, pero bueno, sobre todo que soy una fan total.
Pero ¿por qué atacar a las personas, verdad?
Claro,
cuando pensamos diferente.
Pero hablemos de Kiki Morán, que es maravilloso. O sea, maravilloso, qué voz tiene, qué fusión de flamenco con instrumentación también hizo, pero luego cuando toca en la guitarra es para morirte ya. Y al final, una canción que me entusió, que no era una canción, era como un cantejondo intenso, maravilloso, pero acompañado por instrumentos, ¿sabes? Que me pareció la pera. Y luego subió su hermana, Estrella Morente, subieron sus amiguetes y ahí empezaron las bulerías y la juerga, y la verdad es que fue precioso.
Qué ganas de juerga tiene la gente por
qué
toda
ganas,
España.
Qué ganas,
cómo está todo hasta arriba. Qué barbaridad.
Pero la que no estaba era su novia, Sara. Yo creo que no le quiso quitar el protagonismo.
Sara, la que fuera esposa
Sara
de
Carbonero.
Sara Carbonero. No estaba.
No estaba. Yo por lo menos no la vi. A lo mejor estaba escondida, pero creo que no. Creo que no, porque además Estrella, la hermana de Kiki, Estrella Morente, me dijo, creo que no va a venir Sara. Yo a Sara la quiero un montón.
Y luego inauguraron el nuevo Maite Comodore.
Bueno,
el Comodore fue un restaurante de referencia y una sala de encuentro durante la transición, porque Maite,
daban
que era
premios,
su dueña, efectivamente, pues supo aunar políticos con artistas, y ahí había un ambientazo tremendo.
Es que
y eso
Maite
se cerró.
Era un fenómeno, hombre. Era un personaje en Madrid. Y todos terminábamos, cuando estábamos en Madrid, si vivías aquí, cualquier fiesta, cena, en el Maite Comodore, ahí hasta el amanecer.
¿Por dónde está el Maite Comodore?
En la Plaza de los Delfines.
En la Plaza de los Delfines.
Serrano. Pero ayer, bueno, ya estaba abierto, pero fue la inauguración oficial. Lo han dejado precioso, muy moderno, lo ha hecho Luis Galiussi, mi amigo Luis.
¿Y te gusta cómo está?
Está diferente, hay mucha gente
que
le gusta, otros que no, es muy controvertido. A mí las terracitas esas que tiene son muy acogedoras.
¿Y han dejado esos cristales proyectados hacia el exterior que tenía?
Sí, claro,
o sea, esas
yo
ventanas
creo que está
combadas.
Muy bien, está pues más actual, no tiene nada que ver con el Comodore de antes.
Es que
antes.
Estaba ya muy pasado.
No tiene nada que ver y está muy bonito porque tiene diferentes espacios. Tiene la parte de abajo con la terraza de cristal, la parte de arriba con la terraza de cristal en ambos lados. Luego tiene una zona cuando entras a la izquierda, al fondo, que también es muy interesante. Bueno, muy bien. Estaba todo Madrid y más. Gente,
sí, todo
estupenda.
Madrid que se dice en estos casos.
Bueno, sí, gente señoría. Muy guapa y gente muy joven y gente no tan joven. O sea, estábamos todos los que teníamos que estar.
Bueno, ¿de qué vamos a preguntar? También con la anuencia de nuestra Laura Rubio, que ya está en el estudio, de nuestra Paloma Paulete, a
Hola.
La que tenemos que
darle alegría, Paulete,
bienvenida. Estoy feliz, a ver si se me pega un poco de glamour aquí, a ver si se me pega un poquito.
¿A qué alegría?
Oye, aquí se te pega el glamour, ¿eh? A mí me ha dado un cambio como un guante,
bueno,
aquí la
todo
romana.
Todo el mundo me lo dice, pero ¿qué le has hecho?
El estilismo no, tiene que ver con la
no
romana.
No solo a tú, lo que has adelgazado, siempre te decía. Y tú sabes que nuestra presi, que está ahora guapísima, Isabel Ayuso, un día me dijo, Carmen, dame consejos, que me estoy envejeciendo, que no
pues
sé
mira
qué.
Cómo está. Sí.
Digo, vamos a ver, te voy a dar un listado, pero aparte de eso, lo primero que tienes que hacer es adelgazar, querida.
Luego vamos
Oye,
a hablar de eso.
Y me ha hecho caso.
Pero
hecho
es más
caso.
Cosas, ¿eh? Porque yo es que venía aquí con el calzado roto. O sea, es que a mí me importa
no,
tres narices.
Es que eras... O sea,
y
yo
decía
te...
la Lomana, dice, esto es intolerable. Total, que ahora aquí me ves.
Maquillada, guapa, porque he ella es más guapa que todas nosotras
bueno,
juntas.
Sí,
es
verdad. Total, ya fíjate. Oye, y la Paulete, que estamos deseando que venga mañana al espacio con Marcote, para
bueno,
ese
bueno.
lema... ¿Cómo es?
Aprende y almuerza con Marcote.
Esto,
¿sí?
Ahí está.
Esto es un leitmotiv acuñado durante años.
Durante mucho tiempo.
Que hemos conservado mientras Paulete anduvo en otros programas.
Pero ella se ha hecho mayor, ¿no? Ya no es esa niña adolescente.
Hombre,
te
gracias
veo.
A Dios,
bueno, pues
porque eres de becaria.
Más,
no
¿entre
sé.
De becaria? Sí, señora.
Claro.
Ya se ha hecho una redactora
veo,
de tomo
pues,
y lomo.
Te ha pasado como a nuestra princesa Asturias.
Bueno,
que de
ella tenemos que hablar.
Mira, vamos con la primera pregunta.
A ver, vamos a ver.
Buenos días, Carmen. Me encanta ver todos los looks que lleva la familia real, especialmente los de la reina Leticia. Ayer estuve siguiendo el Princesa de Asturias y la verdad es que me encantaron todos. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los estilismos. Muchas gracias.
Bueno, tengo que decirte que fan total. Yo que he sido muy crítica en algún momento, sobre todo con las niñas, es que era una familia, digo, el rey, que es el más maravilloso del mundo mundial, es fantástico, pero tenía que estar... súper orgulloso de sus tres mujeres, porque hay que ver cómo estaban. La reina llevaba un vestido precioso de Second Skin,
precioso.
Que es uno de mis favoritos diseñadores, son dos, en España y en Madrid.
¿Este es el
Cuando
autor
yo
de
inauguré...
un vestido que tú trajiste que tenía una abertura en la cintura?
Ay, no me acuerdo. Ah, no, ese es Alicante. No. Pero Second Skin me hicieron el vestido que llevé cuando inauguré el Museo del Traje. Pero bueno, ¿cómo estaba la princesa Asturias con esa coleta arriba que creo que le favorecía? Mucho más elegante que ir con el pelo así colgando un día como ayer. La princesa Sofía, preciosa.
Como
me
de bailarina, ¿verdad?
Esa, es que es súper moda, me encantó esa falda de tul... con las bailarinas planas, con las es que estaban ideales.
El recogido así, también con un poco también, de como un poco deshecho, ¿no?
Lo que yo le dije, un recogido, pero como muy
desenfadado
informal, de niñas. Sí. Estaban divinas. Y el vestido que llevaba la princesa de Asturias, que es de Bego and Me, que es otra diseñadora de Bilbao, pero que tiene tienda aquí en Madrid, que esta mañana le manda un mensaje dándole la enhorabuena porque el vestido no podía ser más mono. Es que le quedaba precioso. Y de todas formas...
Un poco vintage, era además graciosísimo, ¿verdad?
Bueno, pues muy... Sí,
de la época de mi madre.
De Charleston, así, ¿no?
De los pero años 50.
Sí, ¿no? O ese volante. Y luego las sombreras eran muy bonitas, la tela, el remate del lazo negro detrás me pareció precioso. Bueno, me gustó mucho cómo iban todos. Y ella... La princesa de Asturias ha dado un cambio, ya
Hombre,
no
ya
es un bebé.
Ya es una dama.
Mujer.
Es una adolescente,
es una chica, sí.
Preciosa, estupenda.
Iba maquillada muy bien,
muy
recordaba
bien,
a su madre ya,
muy bien.
En
bueno,
los ojos.
Tiene las cejas y los ojos parecidos. Pero ella no, ella tiene unos ojos de escandinava, ¿eh? o de inglesa. Yo creo que ha salido a su bisabuela paterna. Porque tiene esos ojos rasgados, azules, un poco de gato... y unas cejas, es, bueno, es preciosa, las dos son muy guapas.
Su discurso
bueno.
Y todo, porque además y se ve cómo pronuncia el inglés, que hace una parte no, claro. De agradecimientos en inglés, hombre, obviamente está allí, pero tan correcta.
Y la dicción es de la madre, ¿eh?
Sí.
La periodista asoma por
la
ahí.
La ha enseñado a hablar.
La dicción la es de la madre.
Las pausas, todo.
Bueno, aquí hay alguien
y
preocupado.
Al rey también, ¿eh?
Preocupado por la lomana.
Ay, Carmen, de verdad, la que has liado con el collarcito de esmeraldas que te habían robado. Es que menudo susto nos diste. Pero bueno, dinos la verdad. ¿Tienes algún collar de esmeralda realmente? Un beso.
Bueno, eso fue la mundial, porque yo dije que me había en Twitter, porque era una publicidad de Filmin para una serie que ha salido de ladronas, no, de una ladrona que le roba el collar a una de las amigas, es un grupo. Pero claro, yo dije, qué horror, me han robado un collar de esmeraldas, no sé qué, ayudadme porque yo creo que estoy sospechando. Bueno, la de gente que me pudo llamar y la prensa y todo el mundo, pero qué te ha pasado, pero qué horror. Y una amiga súper generosa.
Hombre, es que son palabras además, un collar de esmeraldas.
Hombre, el collar se veía un poco que era chatarra, ¿no? Al que puse, porque pusimos la foto. Pero no, la gente. Y una amiga, mirad lo que me quiere. Hombre, es una amiga con poderío. Dice, Carmen, no te disgustes. Si no lo encuentras, te prometo que te compro. Yo no, la como. Bueno, pues ahora os diré. En la vida real no tengo collar de esmeraldas porque no me gustan las esmeraldas.
Ah, no me digas.
Fíjate qué raro esto
que
de
son
las
hermosas.
Piedras. Son maravillosas, pero yo no me veo con un collar de esmeraldas.
Uy,
llamativo
es.
Sin embargo, no, pero
yo no me
pues,
veo
mira,
porque nunca lo tendré.
Pero no, pero de zafiros sí, por ejemplo, tengo de zafiros. Me encantan los brillantes, para mí son los mejores amigos de las chicas. Uh-huh. Pero el collar, aunque era de bisutería, en la foto es un collar espléndido, que tiene uno igual, muy parecido, Corina, que se lo compró a la condesa de Romanones, a Lynn Griffith.
Mira.
Y entonces decía, en broma, que te lo ha quitado Corina, que lo lleva puesto. Y sacaban las fotos de Corina en Twitter. Ha sido muy gracioso. Y yo dije, bueno, ya mañana hay que decirlo, porque estaba agobiada. Y a mis amigos periodistas no les podía decir que era una publicidad. Si me hubieras llamado tú, pues... Bueno, hubo uno que le dije, sí, pero por favor no digas nada hasta que salga, porque es compañero mío en Telemadrid, ya me parecía que engañarle, porque estaban preocupadísimos.
Sí, no, es que menudo disgusto. Bueno, lo que ha pasado a continuación a mí me entusiasma.
Hola, también. Carmen. Mira, no sé si sabes que la reina de Inglaterra ha rechazado el título de persona vieja del año porque, bueno, qué ella buena. Dice que no se considera anciana. ¿Tú pues... qué? ¿Lo aceptarías? ¿Crees
Vamos.
Que la juventud depende de la edad o de la actitud?
Que no te dejo ni terminar. Yo a mí me dan un premio a la anciana del año y aunque vaya con 1 millón de euros, digo que no lo quiero.
No me
Hombre,
digas.
Bueno, si
que
va con...
No, no que pero yo no. Creo que la oyente no te plantea a ti, que
yo
evidentemente no eres
me parece
anciana
que
asunto,
la reina
sino en caso de tener 90 y tantos
claro,
años.
Claro, ya lo sé. Pero es que ole por ella, me ha encantado. Uno es anciano cuando se siente anciano. Y si no, pues no, porque esta reina pues tiene es muy marchosa y sobre todo para haber aguantado todo lo que ha aguantado y está aguantando y le han recomendado que no beba mucho alcohol, pero eso es una cosa de familia que no lo pueden evitar, les gusta mucho el drinking y las conserva en alcohol, nunca mejor dicho, porque su madre vivió 103 años
madre mía.
Y tuvo una muerte muy dulce, creo que durmiendo a la siesta o algo así. Y ella, pues, lleva camino.
A mí me encanta. Dice la reina de Inglaterra, insisto, al filo de los 100 años, que no se considera anciana.
Es maravilloso.
Es que es maravilloso.
Claro. Tú tampoco ni yo nos vamos a considerar.
Que
a
ser, ser joven es
que perdamos la cabeza. Ser joven es una
Bueno,
actitud.
Yo no lo sé.
Sí.
Es que
si
yo
estás
ahí tengo una
bien
batalla.
De salud. Claro, porque si no puedes andar, si vas estás hecha polvo, si te duele todo, pues quizá... Pero aún así tienes que decirle a tu cuerpo, te vas a aguantar. Mira, me duele todo, pero yo no me voy a quejar, ¿sabes? Yo eso es lo que hago.
Lo que pasa es que vindicar la ancianidad también tiene otro punto, ¿eh? En el sentido de que es esta una sociedad que enloquece por la juventud, que parece que hace de la juventud, que no es nada, más que un periodo de la existencia,
sí, es lo único
una especie
que se
de
nos
Dios,
va a ir.
Y que por el contrario como que desprecia la ancianidad. Y no. Yo creo que también vindicarla... Tiene su punto,
Cristina,
¿eh?
Tiene razón en algunas cosas, pero no es muy agradable, a lo mejor para ella, que la digan, le damos, porque es como ponerle un broche al final de su vida. Y lo que yo digo, y reivindico es que es una cuestión de actitud, porque no hay cosa más pesada que alguien que se esté quejando todo el día, me duele aquí, me duele allá, esto a mi edad no lo puedo hacer. Ellos mismos se van poniendo, se van autocensurando su vida. Y esto no, tenemos que luchar por mantenernos físicamente bien y sobre todo de cabeza. Yo lo único que le pido a la vida es no perder la clarividencia, no perder la cabeza. Cuando has perdido la cabeza ya, pues mira, ya.
Bueno, bueno, también habrá que perder la cabeza, ¿no? O sea, que
pero
al final
por cosas
todo.
Bonitas.
Yo
por
no quiero
por
decir
enamorarte.
Que ahí no eliges el que tiene
no,
Parkinson,
vamos,
Alzheimer o demencia
senil. No es lo
senil.
Mismo. Es que no es claro. Lo mismo. Yo te digo, mi madre tuvo demencia senil o bueno, no demencia senil, fue por los ictus. Y yo os digo una cosa, nunca he tenido una madre tan cariñosa, tan maravillosa, como cuando había perdido un poco la cabeza.
Fíjate.
Porque era fantástica. Mi madre era una mujer de mucho carácter, se volvió mucho más dulce.
Fíjate.
Sin embargo, el periodo anterior a perderla ya, no sé, ese fue muy duro.
Claro, es que luego a cada persona le da por, claro, por una cosa. Hay gente
desde
que
luego
la pierde,
nos va a dar pero, a todos por aquí. Claro. El que no puedo, hay quien no puede andar, hay quien no puede pensar, hay quien no puede hablar, pero es que claro, lo viene a todos sin él.
Bueno, pero la reina, claro, la reina de Inglaterra está muy bien.
Bueno, pues también tendrá lo suyo. Lo que pasa es que no nos
pero
enteramos.
Pero no lo quiere reconocer.
Claro.
Y a mí esa,
no, lo que tiene que tener
revelarse
a lo mejor el premio este es algo de humillante. Porque si hubiese sido una cosa muy digna, por ejemplo, claro, imagínate, reconocimiento a la edad que aporta a tu país.
O no, a la maravillosa actitud a su edad.
Exacto.
Ejemplo.
Pero seguro pero es que es la vieja del año.
Claro, no, la vieja del año, narices. Oye, además, hay otra cosa, por favor, desde aquí lo he dicho muchas veces, cuando vean a una persona ya mayor o no mayor, o que está estupenda y ya ha pasado los 50, no le digan que bien te conservas. Porque eso es...
Oh.
Harta estoy. Pareces una sardina en lata. Di, qué bien estás. Oye, cómo estás de estupenda. Qué bien te veo. Pero lo de la conserva...
Lleva
no,
implícito lo de la conserva. La
siempre lo dice. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, mira esto que es súper actual.
Hola, Carmen. Mañana es el Domun. Y quería preguntarte si alguna vez cuando eras niña fuiste con la hucha pidiendo para las misiones.
Bueno. No había nada en el mundo que tener una hucha en mis manos.
¿Sí?
Porque la tenía que llenar hasta arriba, ¿sabes? Entonces, bueno, iba a mi padre, a todos los amigos, por la calle. Y si no me daban, me ponía como una pantera y les insultaba. Al final, pero ¿cómo no me va a dar? No sé qué. Pero muy pequeña me dejaban salir. Cuando tengo muy pequeña, 9, 10 años,
sí.
¿Eh?
Yo también.
Y era feliz, feliz, feliz con mi hucha pidiendo. Y cuando ya la tenía llena... pero llena y sabía calcular más o menos el dinero, entonces cuando la entregabas y una vez que dije, dame otra, que esta ya la he llenado.
¡Qué barbaridad! Qué. ¿Vosotros habéis hecho esto de pedir con la hucha?
Yo es que en mi pueblo...
¿Y Paloma?
Sí.
¿Y
en
tú
mi
no?
Yo mucho.
Ah, pues
sí,
eso.
Me encantaba. A mí también.
Ahora no, ¿verdad? O salen también.
Ahora no sé si... Yo sí lo que he visto. A la salida de las parroquias sí que he visto que hay
pero
gente...
Pero se hace menos.
Pero nosotros
no
recorríamos toda la ciudad.
Es que es muy educativo porque realmente te hace ver que no eres el centro del mundo. Que hay un montón de personas que lo están pasando mal y que tú puedes echar una mano.
Con cualquier cosa al final. O sea, que 50 céntimos se agradecen.
Sí, claro.
En mi pueblo se sigue haciendo, ¿eh? Los niños pequeños que están ahora en edad de hacer la comunión y que hacen la catequesis y todo esto... salen, ven a los van a por las casas y oye, pues entretienen también.
Y te sientes muy válida,
sí,
que has
verdad.
Hecho algo por los niños que tienen necesidades en África o en otro.
Yo recuerdo que me hacía ilusión porque te ponían la pegatina.
Claro.
No sé si lo recordáis.
Sí, el que daba algo tenía le ponían una pegatina.
Y
entonces orgulloso con
te encantaba llevar muchas, de
una
que
medalla.
Dado mucho.
Mírala, está entusiasmada. Bueno, la última pregunta que creo que has hecho un experimento que nos tienes que contar.
Carmen, ¿has oído hablar de la kombucha? Suena raro, pero es un tipo de té que se ve que tomó la reina Letizia en la entrega de los premios Planeta. ¿Tú lo tomas?
Uy.
Vaya que si lo tomo, ya te voy a contar ahora.
Verás.
La kombucha, pues es azúcar de caña, té verde, un cultivo de microorganismos con levadura, chá verde, que el té este chino, no chino, japonés, es fuertísimo. Limón, lima, menta y todo esto lo dejan que fermente. Entonces da la casualidad que el otro día me regalaron esta kombucha, yo qué será esto. Qué sé. Y ayer por la noche cuando llegué de toda esta juerga, abrí, como es muy fresquita, dije voy a tomar. No he pegado ojo en toda la noche. O
sea, claro, por el té, ¿no?
No sé por qué, pues por la noche, la maceración, el té, el chá, el qué, pero me he estado acordando de la kombucha toda la noche. Nuestra reina, como es tan dinámica, yo creo que dice, bueno, quiero estar todo el día a tope, pero yo que además soy hipertensa.
Bueno.
No. O sea, como una loca, yo decía, ¿qué
hago? ¿Y te ha subido la tensión?
No lo he mirado, he preferido no mirarlo. No. Pero lo que me ha subido es un insomnio espantoso.
Claro. Bueno, pero luego la idea es rica, no es hacerlo es ahí. No se debe tomar por la noche.
No, pero yo qué sabía. Yo vi todo eso. Dijeron que era tan sano. Digo, pues mira.
Pues todo pa'l coleto.
Pues todo. Y justo.
¿Y está rica de sabor o es fuerte?
Bueno, a mí... Es que no quiero decir que no me gusta, pero hay gente que le chifla. Sí me gusta, pero como que te pica, tiene un sabor un poco extraño.
¿Como jengibre?
Pero hay de varios
a
sabores,
a mí el jengibre,
¿no?,
me entusiasma.
¿Por eso?
Ay, el que yo, la que yo tomé era limón.
Sí, pero hay otra
también
de fresa.
Hay fresa. Sí. No, debe ser muy sano, pero tomarlo cuando...
A las 7 de la mañana y si tienes, claro, un largo día por delante, ¿no?
Sí, o vale. Si eres una persona que la tensión la tienes muy baja y necesitas... Pero bueno, debe ser muy bueno porque tiene microorganismos que son muy buenos para el intestino.
Me encanta porque ese comentario debe ser muy bueno. Nos vamos a viajar un poquito enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
De semana de viajes. El asunto del viaje vuelve a estar de total actualidad, toda vez que hemos recuperado, entre comillas, una cierta libertad. Pero el viaje tiene sus cambios. Hay personas que saben mucho de viajes. Vamos a tener una persona que ha dejado la carrera de Derecho Mercantil en la que ejercía como abogada especializada para dedicarse a ser instagramer en el sector de viajes, de lo que tira el sector de viajes, y que nos va a poder contar muchas cosas. Pero yo le quería preguntar a Carmen, ¿cómo ha evolucionado el viaje? Desde que tú tan jovencísima empezaste a viajar, Carmen, ¿cómo has visto tú esta cuestión de los viajes?
Pues ha evolucionado una barbaridad. Y no sé si decir, o sea, a mejor porque ahora se ha masificado y todo el mundo viaja, pero a peor por las formas. Yo recuerdo a mi madre que siempre se hacían trajes de viaje para cuando viajaban en avión.
¿Trajes de viaje? ¿Y,
sí,
¿y cómo
hacían,
eran?
Pues solía ser un poco de sport, un traje de chaqueta, una falda con una chaqueta, como en tweed o en telas de sport o en pata de gallo, pero iban siempre elegantísimas, sobre todo, bueno, en todo, en tren, en avión, que se hacían un crucero ya, para que te cuento. Entonces ahora cuando te subes a un avión y te sientas y ves a todos en chanclas, con pantalón corto en verano, que te pasan el brazo por encima con una camiseta como si fueran a una obra de estas de tirantes, es que se te cae, como dicen en Andalucía, los palos del sombrajo. Es que de verdad, bueno, ha evolucionado, pero yo creo que se deberían de guardar un poco más las formas. Eso es lo que me parece. Y luego... El móvil. Es viajo para hacer fotos y para que vean dónde está.
En eso sí que estoy de acuerdo.
A ver dónde está. Y me da igual porque no sé ni lo que estoy fotografiando, ni me importa la historia que hay detrás, ni de qué siglo es, ni a qué periodo pertenece. No, no, es la foto. Y hay algo que a veces hemos comentado tú y yo, Cristina, la manía de hacer fotos a cuadros. Van a un museo, pero vamos a ver si esas fotos las tienes perfectamente.
En todos los sitios, para empezar en Internet.
Impresas en Internet, no, pero lo que quieren es que les vean en el museo, aunque el cuadro les importe un comino, ¿sabes?
Y sobre todo yo digo, si estás todo el rato haciendo fotos, que se lo criticábamos
no
a los japoneses, no puedes atender lo que te rodea. Y realmente, ¿de qué sirven todas esas fotos?
Pues no sé, pues para darles envidia al vecino, a mira, mira dónde he estado y no sé qué, ¿sabes? Es el efecto demostrativo. es mucho más, en vez de el ser...
Sí, que interesa el... más demostrar, claro, que has estado, claro, allí que estar allí.
Que estar a... ¿Por qué has ido allí? ¿Con qué sentido? ¿Porque te gustaba la historia de lo que había detrás de ese país o de esa,
bueno,
ciudad?
Bueno, lo que fuese, porque a lo mejor te gusta una playa,
el
pero
mar,
disfrutarla en ese momento, ¿no?
Claro, pero poco... no estar todo el tiempo haciendo fotos.
Yo encuentro que esto es
yo
agotador.
Yo soy instagramer, pero es que muchísimas veces me olvido. Otra cosa que me saca de quicio, no tiene, pero también tiene que ver con los viajes, es hacer fotos de cualquier plato con comida que te ponen delante.
Uy, que no te oigo a Carlos Herrera. Es su especialidad.
¿Ah, sí?
Hoy le encanta.
Bueno, porque a lo mejor se dedica.
Bueno, también es cierto que su blog se destaca por eso.
Un blog culinario, sí, pero sí. Si no, no sé, a mí es que se me olvida. Es que cuando veo el plato, como tengo ganas de comer, lo que quiero es hincarle el diente, no hacerle la foto.
Pues vamos a hablar con Marina Gómez, es influencer de viajes y tiene esta muy interesante historia personal. Hasta tal extremo ha crecido el sector que ella ha cambiado de profesión. Marina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, Marina.
Tú eras abogada especializada en derecho mercantil. Cuéntame cómo se produjo la transformación.
Pues mira, a ver, efectivamente yo he trabajado muchos años de abogada mercantilista. Lo que pasa es que el viajar y la fotografía, pues bueno, me han interesado desde siempre. O sea, yo me acuerdo que cuando hice la primera comunión les pedí a mis padres como regalo una cámara de fotos y esa fue la primera que tuve. Y a partir de ahí, pues bueno, han venido muchas más. El viajar, pues para que os hagáis una idea, cuando yo jugaba con las Barbies, que me encantaba jugar con Barbies, jugaba que viajaban, ¿sabes? O sea, tengo estos recuerdos en la memoria de... No me interesaban los bebés, me interesaba jugar con Barbies que viajaban a Estados Unidos y que iban a hoteles. Y bueno, es algo que he tenido siempre allí. Entonces, bueno, pues sí, obviamente he sido una persona muy centrada en los estudios, luego en la vida profesional, pero la pasión por viajar estaba ahí. O sea, yo casi que te diría que trabajaba para viajar. O sea, llegaba de un viaje y estaba programando el siguiente. La típica persona que exprime las vacaciones al máximo, hace puentes, todo, ¿sabes?
¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Y a qué edad? Ese viaje que recuerdas que te fascinó.
A ver, primer viaje eran con mis padres, eran viajes que, o sea, no te sabría decir ni cuál es el primero, porque nos llevaban de pequeñitas. Yo me acuerdo que tengo, del primer viaje que tengo una foto es cuando yo tenía menos de 2 años, que me acuerdo que nos fuimos en invierno a Andorra con mis padres.
No, pero me refiero tú como ya persona independiente de tus padres, adolescente,
sí, a ver,
o no sé.
Yo me acuerdo que el primer viaje que hice con amigas fue a Venecia, a Milán y a Torino. Me acuerdo que nos fuimos... tres amigas solas y era como la primera vez que hacíamos algo sin padres, pero como por los veranos también me iba a estudiar inglés afuera, pues también me había ido con mi hermana a Estados Unidos a hacer cursos de inglés en Boston. O sea, no te sabría decir, o sea, estos viajes así tan
pero
iniciales...
Pero algo pasó Marina Gómez, porque sí, sí. Lo cierto es que Marina publicaba fotografías preciosas de sus viajes, una compañera de trabajo, claro, te animó a seguir haciéndolo, sí, y en 2 años consiguió más de 100.000 seguidores y ahora cuenta con casi 300.000. Y la revista Forbes la ha situado en su lista de Best Influencers, o sea, los mejores influencers.
Es que tiene unas fotos espectaculares, ¿eh?
Y dime Marina, ¿cómo ves tú el sector de viajes?
A ver, el sector de viajes viene de un momento, bueno, todos sabemos cómo ha sido, muy complicado, pero os digo una cosa, estoy sorprendida de la recuperación que ha habido en el 2000, o sea, este año. Este año yo he notado un incremento de colaboraciones otra vez. Digamos que en el 2020 se quedó todo paralizado y este 2021 los países, las oficinas de turismo se han puesto las pilas de una manera. Sí. O sea, yo os digo que es el año que más he trabajado de todos los que... Llevo más de 5 años dedicándome a esto full time como autónoma, o sea, como fotógrafa freelance, haciendo campañas para oficinas de turismo, para el sector hotelero, para... bueno, empresas del sector de los viajes, y este año es el año que más he facturado y no ha terminado todavía.
Pero es normal.
Y la gente hace cruceros, va a pie o hace un viaje en avión o coge el coche. ¿Hay algún esquema?
Yo, o sea, lo que veo es que durante un cierto tiempo, no creo que vaya a ser mucho, ¿vale? Porque yo creo que vamos a olvidar lo que hemos vivido más rápido de lo que pensamos. Yo siempre lo he dicho, la gente dice, esto nos va a cambiar para siempre. Yo creo que no, pero sí que a corto plazo creo que los destinos, digamos, menos masificados, que cuentan pues con parques naturales, con espacios abiertos, no te digo que en los que te puedas sentir absolutamente solo, pero al menos no rodeado de grandes masas, van a estar en alza por el corto plazo, ¿vale? Porque yo creo que ahora hay mucha gente que todavía le impresiona meterse en un crucero lleno de gente, meterse en un avión que va a volar 12 horas, O sea, yo creo que esto todavía tiene un poquito de rechazo, aunque ves gente haciéndolo ya. O sea, yo misma me he subido en aviones de 12 horas este año y no iban vacíos, ¿eh? O sea, quiero decir que la gente está viajando. Pero sí que notas que la gente busca pues el hotelito más perdido, de menos habitaciones, el senderismo, sitios quizá más off-road, ¿no? No tan trallados, no tan visitados, pero creo, de verdad, porque lo percibo cuando estoy viajando este año, que se nos va a olvidar muy rápido esto. De verdad, se nos va a olvidar y la gente va a volver a subirse aviones y van a volver a ir a macrohoteles. O sea, un poco de todo. Es lo que decía Carmen cuando hablaba ya de cómo ha cambiado los viajes. Estoy de acuerdo que a la vez que se han democratizado y se ha permitido que todo el mundo viaje, se ha perdido un poquito quizá
el glamour del viaje, ¿no?
El glamour, aunque sí creo que lo bueno es que ahora antes el viajar estaba pues bueno, claro, muy muy limitado a un cierto tipo de personas. Ahora se ha democratizado, pero sigues teniendo las opciones muy upscale, muy muy experienciales y muy únicas también. Obviamente lo que ahora pues hay es precios para todo el mundo, experiencias para todo el mundo y asequibles para todos los bolsillos.
Lo,
¿no? Entonces,
que es,
bueno,
perdona,
creo que
lo que es maravilloso, sí, del viaje es empezar una aventura, ¿no? Sobre todo cuando te subes a un avión o a un tren, y se te olvida todos los problemas que tienes porque empiezas algo nuevo y eso es, yo creo que es lo que más relaja.
Esa sensación inicial de un viaje.
Escaparte.
Cuando todavía tienes todo.
Escaparte.
Sí, eso es, yo la verdad es que lo que más disfruto es esos momentos iniciales cuando todavía tienes todo por vivir, que no sabes qué va a pasar, con qué recuerdos volverás, sí, a casa, las historias que vas a vivir. Esos momentos iniciales yo siempre intento hacer como una pequeña reflexión en el avión, claro, de decir, disfruta este momento, porque este luego es que pasa tan rápido todo que enseguida se te ha esfumado el viaje, ¿no?
Oye, Marina, sí, sí. Quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué es lo que más te preguntan? ¿Qué es lo que más reclama el interés de tus followers, de tus seguidores en Instagram? Y luego, ¿cuál es el destino al que volverías una y otra vez sin cansarte?
Uf, yo soy muy enamoradiza de los destinos, no de todos, ¿eh? Pero de hecho a Marruecos he vuelto, no sé, llevo como 9 veces en Marruecos.
Como yo.
Me encanta, me encanta. Igual. Porque el primer viaje, el primero que hice fue con mi hermana, y fue un viaje revelador porque no nos vamos a engañar, íbamos un poco con unas ideas equivocadas de mucha gente que nos decía, pero ¿cómo os vais a ir dos chicas solas a Marruecos, tal? Y es que fue un viaje tan tan espectacular de principio a fin a todos los niveles, o sea, a todos, no solo de puramente viajero de oye, me ha encantado lo que he visto, sino a nivel personal y de no sé, de darte cuenta de que estamos cargados a veces de mucha tontería.
Tan cerca,
y que
tan cerca, tan lejos,
o sea, es verdad que cuando voy a Marruecos, al minuto uno claro, estoy desconectada del mundo y ya estás como en otro mundo, y a la vez me encanta reconocer cosas tan cercanas. O sea, al final en Marruecos lo que vi es que nos pensamos que somos todos muy diferentes, ¿no? Y pues las religiones, las costumbres, las tradiciones, sí, efectivamente estamos un poco lejos. Pero es que al final la esencia de las personas, los valores, todo eso lo reconoces exactamente igual, les preocupa lo mismo, valoran lo mismo, la gente te abre las puertas de sus casas. O sea, vivimos un viaje tan sí, tan único.
Son
que
muy
para mí este viaje fue
los marroquíes,
sí, muy cálidos y pobres no. No se merecen un poco la mala fama que tienen, ¿no? Quizá, no lo sé, ya os digo, a mí fue un viaje que me cambió y a partir de ese, pues bueno, he vuelto 9 veces y espero volver muchísimas más porque
pero
es que
Marina,
me encanta.
Pero Marina, es que esos países así, o los amas, los adoras, que yo, es que te estoy viendo hablar, y es igual, o los aborreces, o sea, no hay término medio.
Total.
Yo la primera vez fui muy joven con mis padres, no quería ir, no, ya Marruecos, o sea, entonces de repente llegas. Y me decía mi padre, ¿te das cuenta qué prejuicios y no seas ignorante, ¿no? Porque era maravilloso.
Una
todo.
Última cuestión, Marina, antes de despedirnos, sí. ¿Qué pide la gente? Sí. ¿Qué es lo que más reclaman? ¿Qué les interesa cuando te preguntan?
Sobre todo la gente busca, o sea, me preguntan primero quién me hace las fotos, es la pregunta del millón, que al final no es nadie en concreto porque yo si viajo sola me las hago yo con trípode, si viajo con mi marido, o sea, al final las fotos las veo yo en mi cabeza. las monto yo, busco el encuadre, busco todo y necesito a alguien que haga el clic, ¿vale? Entonces, al final, las fotos mía, porque yo no dejo que nadie decida. Busco yo cómo la quiero hacer, la hora exacta, el color, lo que me voy a poner para que todo cromáticamente encaje, ¿sabes? Mm. Y necesito que alguien me haga el clic final. Luego, otra cosa que me preguntan siempre es ¿dónde está este sitio? Porque la gente, oye, o sea, quieren replicar la foto en el mismo sitio y tal. Y a mí, cuando voy a los sitios, pues justo me interesa lo contrario. A veces, pues ahora mismo estoy en Santorini, ¿vale? Yo ya sé que hay fotos típicas en Santorini que he visto 20.000 veces en Instagram, pero oye, llámame loca, a mí me hace ilusión descubrir un rincón nuevo que nadie haya visto y, como, ¿sabes?, crear un sitio mágico que la gente a lo mejor a partir de aquí pues vaya allí a hacerse la foto, pero ser un poco yo la que lo descubre, no ir a hacer la misma réplica de todo el mundo, ¿sabes?
Tienes una foto aquí en Instagram que dices que estás en Benidorm y parece que estés en Abu Dhabi o en un país así, que es impresionante, ¿eh?
Bueno, sí, Benidorm, sí, es que... Mira, sí. Sí, sí, imagínate, era una campaña para Comunidad Valenciana y, bueno, pues Benidorm tenía que estar sí o sí. Y yo
súper
en eso
original.
Pensé, madre mía. Sí, sí, y luego, pues bueno, para mí es un reto, porque como me gusta mucho la estética, me gusta encontrarle la belleza a cualquier lado, pues bueno, me esforcé mucho para decir, es que quiero una foto que encaje con mi, digamos, imagen, ¿no?, en Instagram, y la voy a encontrar. Y bueno, pues ahí mucha gente me dijo, pero hija, si parece que estés en Santorini o en Mykonos y tal. Digo, pues mira, es Benidorm.
Sí, a mí me ha recordado, pues,
qué bonito.
Abu Dhabi o Qatar.
Pues Marina Gómez es influencer de viajes, la podéis encontrar en Instagram. No sé si quieres dejar alguna otra dirección, Marina.
Bueno, a ver, a mí, sobre todo, mi canal es Instagram, que ya es nada, mi nombre y apellido, o sea, @marinacomes, ahí me encontraréis, pero bueno, que si me queréis enviar algún mensaje a través de Instagram, preguntarme lo que sea de viajes, porque hay gente que me pregunta, ¿no? Pues oye, ¿qué me recomiendas aquí y allá? Pues yo encantada y bueno, faltaría, encantada de ayudar a cualquiera que le encante viajar y que yo pueda serle de ayuda, así que ya sabéis dónde encontrarme.
Y eres monísima, ¿eh?
Marina Gómez, qué amable por haber venido a fin de semana de viajes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Oye, que se cumplen 20 años desde la primera edición de Operación Triunfo, Laura.
Madre mía, un acontecimiento, mira.
Está la Lomana.
¿Cómo se pone de bailonga,
en el estudio?
Le ha salido de dentro.
Que le ha salido de todo lo dentro.
Sí. Madre mía. 20 años. Un acontecimiento, un talent show que forma parte ya de la historia de España. ¿Quién nos acuerda de la gran Rosa de España, Rosa López? Uy. David Bisbal, Bustamante, vaya estrellas han salido de ahí.
Bisbal cuando tenía rizos.
Mira, fíjate.
Claro, tenía rizos.
Bueno, sigue teniendo, pero más corto.
Claro, lleva pelito corto.
Casi 13 millones de espectadores se pegaron a la pantalla en la gran final cuando Rosa cantaba, ganaba el concurso y cantaba esa preciosa canción. Millones vieron también, bueno, pues aquel romance entre Bisbal y Chenoa, la complicidad entre Nuria Fergó y Manu Tenorio. Lo que ha querido hacer la productora este año es un gran aniversario en el que aparecieron grandes artistas que han pasado por el concurso a lo largo de los años, aunque se ha echado de menos una gran gala conmemorativa quizá con esos 20 años, ¿a que sí?
Y también para el chico este que tuvo el accidente.
Ay, sí, Ale, Casademont.
Es verdad, es
verdad. Salió de aquella primera
edición. Oye, y ahora tiene la Lomana que comentarnos lo siguiente, porque Isabel Díaz Ayuso ha presentado en Sociedad a su novio. Obvio.
Sí, ya sabíamos algunos detalles sobre el nuevo amor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se llama Alberto, tiene 45 años y es técnico sanitario, es divorciado, tiene 3 hijos y bueno, los dos han aparecido en la celebración de una fiesta cubana y la verdad es que los dos estaban pletóricos. Está Isabel, que lo hablábamos antes, guapísima.
Está estupenda.
Y bueno, destacan las revistas que su relación ya se desveló en primavera cuando los dos hicieron un viaje a Ibiza, pero después de eso se había mantenido los dos en la intimidad totalmente. Ahora han reaparecido, Ayuso ha perdido 10 kilos y, como
es
que decimos, está guapísima.
El domingo pasado fue su cumpleaños.
¿Sí?
Cumplió 43, correcto. Se fueron a La Rioja a celebrarlo.
Sí, a un restaurante con 2 estrellas Michelin.
Sí.
Una buena celebración.
Ella está encantada, ¿eh? Y a mí lo que me encanta, porque como que cuadra, técnico sanitario, con todo lo que ha peleado ella con el COVID, haciendo Elizabeth Zendal, todo esto, pues no sé, me hizo gracia que fuera y me parece hasta muy bonito, ¿no?
Que sea. Por cierto, que sanitario. Parte de lo que forma parte de este mejor momento de Ayuso, en la revista The Economist han dedicado un artículo sí. a la presidenta y la han calificado como la nueva esperanza de la derecha española. O sea, esto ya cruza fronteras en todo el panorama internacional, no, ya la destacan
en
como...
En Estados Unidos sí. Ha tenido muchísimo éxito, incluso creo que los actores le han querido hacer un homenaje ahí por anda. Haber tenido todos los teatros
abiertos. Durante la
yo lo único que le pido a Isabel que no muera de éxito, que siga siendo la que es, que no se le suba la cabeza, que no empiece a tener actitudes en vez de tan cercanas, que es lo que la ha llevado a que la adoremos. Y eso lo tiene que tener muy presente.
Es que además eso es lo que la hace, la constituye, claro, estoy de claro. acuerdo. Aguas revueltas en la familia Flores.
Sí, menuda semanita. A ver, el miércoles algunos medios del corazón anunciaron la separación definitiva de Antonio David y de Olga Moreno. La ruptura no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos. Pero la cosa está así. Ayer Antonio David habría vuelto a su casa de Málaga, que hasta ahora había compartido con Olga Moreno, con la que lleva 20 años de relación y 12 años casados. Antonio David habría estado en Madrid esta semana con sus abogados, Olga ha permanecido en su casa y los rumores empezaron a avivarse el pasado 3 de octubre, el cumpleaños de Olga, cuando Antonio David no acudió a la celebración. No,
es que hay un cacao maravilloso es que es detrás, lío. No, porque él por lo visto, bueno, él debe ser un poco que le gustan mucho las mujeres. Pero es que ha tenido o tiene o tenía durante todo este tiempo un rollete con una colaboradora de Telecinco, ¿no? Y de creo que de además de Sálvame o del grupo, ese sí. grupo bueno, de la fábrica de la tele y de Telecinco. Y ella ha debido de largar más de la cuenta, por lo que dice.
Vaya.
Entonces, claro, yo creo que Olga ya sabía que su marido era un poco golfete con las mujeres.
Por llamarlo suave.
Pero bueno, lo debía llevar bien. O sea, yo siempre digo, lo que hay entre los matrimonios solo ellos lo saben. Pero que hay un lío considerable y que me da mucha pena porque yo os diré que a mí él... siempre que coincido con él, que he coincidido muchas veces en televisión, me ha parecido una persona encantadora, educadísimo y tal... Y Olga, me gusta mucho la actitud que ha tenido con los hijos, incluso en la isla. Parece una buena persona. Me parece, por lo que porque yo a Olga no la conozco. Pero menudo lío, ¿no?
La reportera que decías, Marta Riesgo.
Marta Riesgo, sí. Oye, porque ayer la llamaban la MMM y nadie sabía quién era la M, que empezaba el nombre por M.
Ahí está.
Pues sí.
Pues ahí está. Boda real en Atenas, que hacía mucho que no veíamos estos tiros largos en los ámbitos monárquicos, ¿no, Paloma?
Sí, señor. Se casa Felipe de Grecia, que es el hijo de Constantino de Grecia, con la heredera multimillonaria Nina Flor. En realidad la pareja ya contrajo matrimonio civil el año pasado en una estación de esquí suiza, pero lo celebraron de forma muy íntima, de acuerdo con la situación pandémica. Hoy se van a dar el sí quiero en una boda real, como Dios manda, y por cierto, en la que va a estar la reina Sofía, que no hemos dicho, ayer iba guapísima,
sí, estupenda.
En la celebración de los Princesa de Asturias.
¿Puedo decir luego algo cuando termines?
Hemos terminado, dale.
Dale.
Esta, la familia griega, los griegos, no tienen capital, bueno, gracias a la reina Ana María de Dinamarca, pero si no, entonces, pero han tenido un ojo. Para casarse todos con multimillonarias,
anda, mira.
Que es digno de encomio. Porque poder uno de ellos joven. Con María Chantal Miller, que es multimillonaria.
Sí.
Ahora este, acaban de decir que es millonarísima.
Una heredera.
Y entonces está muy bien porque ellos lo que no tienen, que es dinero, cash, no tienen cash... pues lo consiguen con los matrimonios. Y ellas,
que eso es a la antigua. ¿Te acuerdas cuando la gente
claro,
cambiaba nobleza por
y ellas
dinero?
Que lo que no tienen es nobleza, porque la Miller para nada, aunque se da unos aires que parece la zarina de toda la Rusia, que por eso no se lleva bien con nuestra reina. Nuestra reina
ah, mira.
No me extraña, oye.
No, nuestra reina, no, nuestra reina Leticia.
Ah,
¿no?
O sea, que decía Sofía.
No es muy partidaria de estos griegos.
Que nos vamos, gracias a Carmen Lomana, nos vamos al informativo y no os mováis de ahí, que tenemos ahora una historia fabulosa.